La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Daniel Ortega se perfila como ganador de las elecciones en Nicaragua sin sorprender a nadie y en medio de fuertes críticas y anticipación de aislamiento y sanciones. El presidente Joe Biden califica las elecciones en Nicaragua como una pantomima y reitera su apoyo al pueblo nicaragüense. Y Estados Unidos abre hoy sus fronteras aéreas y terrestres para visitantes extranjeros vacunados o con prueba negativa de COVID-19. Hoy es lunes 8 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anticipa en base a datos preliminares el triunfo de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales, mientras organismos independientes marcan un récord de abstencionismo y denuncias de irregularidades en el proceso electoral. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua presentó en la madrugada de lunes su informe preliminar de los resultados de las elecciones generales 2021 y, contrario a los años anteriores, ni Daniel Ortega ni ningún funcionario de su gobierno salió públicamente para reaccionar al resultado de su reelección. Las autoridades electorales confirmaron las previsiones previas y dijeron que con el 49.25% de las juntas de votación escrutadas, el conteo indica como ganadores al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Tras empezar el recuento, en varios puntos de Managua estallaron manifestaciones de celebración de los simpatizantes del Frente Sandinista y Daniel Ortega logra de esta manera su cuarto mandato consecutivo, instaurando en el país una nueva dinastía familiar con su esposa como vicepresidenta, que se ubica en la línea de sucesión constitucional frente a una eventual ausencia del mandatario nicaragüense. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, presentó los resultados preliminares del proceso electoral, fuertemente cuestionado por la comunidad nacional e internacional.
PLC 194.745 votos para un 14.40%. Alianza Frente Sandinista 1.014.334 votos para un 74.99%. Camino Cristiano 46.464 votos para un 3.44%.
Por su parte, organismos independientes como el multidisciplinario Urnas Abiertas reportan un nivel de abstencionismo récord superior al 80% y fue Pedro Fonseca el que explicó detalles.
Con un promedio nacional del 18.5% de participación. Este dato entonces nos revela que el abstencionismo en este proceso oscila entre el 79% como mínimo y el 84% como máximo, lo cual resulta en un promedio nacional del 81.5% de abstencionismo.
Daniel Ortega ahora se enfrenta a un país fracturado políticamente, con un contexto internacional cada vez más desfavorable y una creciente demanda por la liberación de los presos políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Costa Rica, donde se encuentra la mayor diáspora nicaragüense, se vivió la jornada electoral de Nicaragua entre tristeza, decepción y molestia. Armando Gómez tiene el informe.
Al final de una jornada electoral inédita en Nicaragua y luego de conocerse los resultados preliminares de las elecciones que revelan lo que ya se esperaba, un triunfo de Daniel Ortega, exiliados nicaragüenses en Costa Rica no ocultaron su malestar y expresaron su descontento, como destacó Nemesio Mejía, integrante del movimiento campesino.
Para nosotros es muy difícil en el exilio, para la gente que está en Nicaragua con una represión muy grande también, el saber que no puedes elegir tus autoridades, el saber de que no puedes disponer.
A pesar de esta frustración, cientos de nicaragüenses marcharon el domingo en San José, la capital costarricense, para mostrar su protesta por la realización de unos comicios que consideran ilegítimos y pidieron sanciones de la comunidad internacional en contra del presidente Daniel Ortega y su gobierno. Noemí Pavón es una opositora nicaragüense que salió al exilio y vestida con un traje de payaso denunció lo que considera un circo electoral.
Nicaragua necesita justicia, justicia para los asesinados, justicia para los desaparecidos y que el mundo reconozca que en Nicaragua lo que se vive es una farsa electoral. Por eso voy vestida de payaso el día de hoy.
Por su parte, el analista político nicaragüense exiliado en Costa Rica, Enrique Sáenz, considera que otros 5 años más de gobierno del presidente Daniel Ortega podría agravar la situación de los ciudadanos en ese país con una nueva crisis.
Con esta maniobra, ¿restablece Ortega algún tipo de apoyo popular? No, porque estas crisis van a detonar más tarde o más temprano, ciertamente no dentro de 5 años. ¿Cuándo va a reventar el mecate? No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que Ortega no dispone de ningún instrumento para contener ni la crisis política, ni el aislamiento internacional, ni la crisis económica.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
En tanto, Estados Unidos y la comunidad internacional condenan las elecciones generales en Nicaragua y exigen mayores acciones punitivas contra el gobierno de Daniel Ortega. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su desacuerdo con el modo en el que se desarrollaron las elecciones generales en Nicaragua, a las que catalogó de antidemocráticas y con palabras contundentes, afirmó que el pueblo nicaragüense presenció ayer una pantomima orquestada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, emulando unas votaciones que no fueron ni libres ni justas. El presidente Biden destacó el encarcelamiento arbitrario de casi 40 personalidades de la oposición desde mayo, entre los que se incluyen miembros de la sociedad civil, periodistas y 7 candidatos a la presidencia y opositores de Ortega, bloqueando su participación en las urnas y manipulando el resultado de las elecciones incluso antes de que éstas ocurrieran. Siguiendo en esta línea de disentimiento, el presidente de Estados Unidos tildó de autócratas a la familia compuesta por Ortega y Murillo, asegurando que sus acciones y decisiones reprimen los derechos humanos del pueblo nicaragüense, que ha visto cómo su país iba perdiendo libertades civiles y políticas básicas y propias de una democracia, como la libertad de prensa o la libertad de elección. Ante este panorama, Estados Unidos expresó su firme apoyo al derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense, insistiendo en que la soberanía popular nunca debe verse comprometida por la erosión de las normas democráticas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, centenares de nicaragüenses salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar por la falta de garantías en el proceso electoral del domingo en Nicaragua y a pedir apoyo de la comunidad internacional. Anthony Belchi tiene los detalles.
Vestida con una peluca y una nariz de payaso, Epifania fue de las primeras en llegar al emblemático Parque Rubén Darío de Miami, en Florida, donde este domingo cientos de nicaragüenses se concentraron para expresar su rechazo a las elecciones presidenciales en el país centroamericano.
Estoy aquí en protesta por la payasada que están haciendo en Nicaragua. Es una payasada macabra. Tienen preso a político, lo está haciendo la señora que le gusta andar anillos.
En la Gran Manzana el ambiente era muy similar al que se vivía en el sur de la Florida. Decenas de personas se congregaron en Times Square con pancartas que pedían el no reconocimiento de las elecciones y la libertad para los presos políticos, entre otros pedidos. Además de Miami y Nueva York, Los Ángeles, Houston y otras ciudades de Estados Unidos acogieron diversas protestas en forma de marchas, concentraciones y caravanas, todas ellas con el mismo denominador: denunciar el fraude electoral y exigir la salida del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Muchos exiliados están esperanzados con los efectos positivos que pueda tener la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida popularmente como Ley Renacer. El activista Norman Martínez dijo que la presión internacional será clave en esta crisis.
Y la comunidad internacional misma ya hoy entiende que las elecciones en Nicaragua son un fraude. La unión de todos los nicaragüenses en el exilio va a lograr más sanciones y va a lograr que la Ley Renacer se le aplique al gobierno de Nicaragua.
La Ley Renacer ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos y falta únicamente la firma del presidente Joe Biden. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en noticias de Estados Unidos. Estados Unidos espera un aumento en la llegada de visitantes internacionales que cruzarán sus fronteras por aire y por tierra a partir de hoy, luego de que la administración del presidente Joe Biden anunciara el levantamiento de las restricciones de viaje para gran parte de la población mundial y que fueron impuestas por primera vez a principios de 2020 para enfrentar la propagación del COVID-19. A partir de hoy, a todo viajero que llegue a Estados Unidos se le pedirá la presentación de un certificado de vacunación completa con las vacunas avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, es decir, Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, y también las dosis suministradas en China y AstraZeneca que están certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Si la persona no está vacunada, debe presentar una prueba de detección negativa de COVID-19, PCR o antígeno, realizada 72 horas antes del viaje. En el caso de menores de edad, no se exigirá el certificado de vacunación, pero sí la prueba negativa. El portavoz de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, anticipó a través de la cuenta en Twitter textualmente: "Como esperamos una gran demanda cuando Estados Unidos levante el lunes sus actuales restricciones de viaje por aire y tierra, estamos tomando medidas críticas para estar preparados proporcionando recursos adicionales". La administración Biden ha realizado múltiples llamadas a las aerolíneas estadounidenses para prepararse para la afluencia de viajeros adicionales que comenzarán a llegar a los aeropuertos estadounidenses y ha advertido a los viajeros que crucen desde Canadá y México por tierra o ferry que estén preparados para esperas más largas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos informando. El empleo en Estados Unidos muestra signos de lenta recuperación, aunque todavía se sienten los efectos de la pandemia del COVID-19 que continúa provocando contagios y hospitalizaciones. Héctor Contreras tiene este informe.
Octubre se convierte en el mes que representa una esperanza para el gobierno del presidente Joe Biden, que busca mejorar sus índices de aprobación, y es que el último informe de trabajo destacó una disminución del desempleo en el país muy por encima de los pronósticos de algunos especialistas. Las cifras difundidas el viernes destacan que el desempleo cayó en el mes de octubre al 4,6%, comparado con septiembre, que registró un 4,8%. Según algunos especialistas, el avance en la vacunación contra el COVID-19 y el repunte en la cantidad de puestos de trabajo relacionados con la agricultura fueron dos de los elementos más importantes para este comportamiento. Sin embargo, el reporte resaltó la creciente escasez de mano de obra, pese a los esfuerzos del gobierno por incentivar a las personas a retomar su actividad laboral como era antes de la pandemia. Pero al parecer, factores como el temor al contagio del COVID-19, las jubilaciones anticipadas, la migración de las grandes ciudades al considerar el elevado costo de vida y el envejecimiento de la población han hecho que se genere una gran brecha entre los empleadores y los trabajadores. El presidente Joe Biden se mostró complacido con las cifras presentadas por este informe y además celebró la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del importante paquete de infraestructura por cerca de $2,000 millones con el que su gobierno espera poder mejorar este índice.
Eso va a crear millones de puestos de trabajo, modernizar nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestra banda ancha y una variedad de cosas para convertir la crisis climática en una oportunidad. Y nos pone en el camino de ganar la competencia económica del siglo XXI que enfrentamos con China y otros países. Se crearán más empleos, empleos bien remunerados, empleos sindicales que no se pueden subcontratar.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en noticias desde Latinoamérica, empresarios del sector turístico en México piden mayor seguridad de parte de las autoridades luego de un enfrentamiento entre narcomenudistas en la Riviera Maya. Sara Pablo tiene el informe.
Un par de balaceras ocurridas en los últimos días en la Riviera Maya, una de las principales zonas turísticas de México, prende los focos rojos para las autoridades. Primero fue un enfrentamiento entre presuntos narcomenudistas en un bar de la zona centro de Tulum, Quintana Roo. Los hechos dejaron como saldo dos turistas muertas de nacionalidad alemana e india y otros tres heridos. Solo unos días después, un comando de 15 personas disparó en plena playa de Puerto Morelos a dos supuestos narcomenudistas, provocando pánico entre los turistas que ahí se encontraban. Las investigaciones revelan que se trató de una disputa por el territorio para la venta de droga. El gobernador Carlos Joaquín González dijo que este tipo de hechos dañan la imagen del destino turístico en momentos en que se está recuperando el sector.
Pues hoy somos la noticia más complicada a nivel internacional de lo que significa para nuestro desarrollo económico y sobre todo para la recuperación de la economía que venimos trabajando con tanto esfuerzo.
Antonio Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, ha expresado su preocupación por los hechos de violencia. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres demandaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno dar atención prioritaria y emprender acciones firmes y contundentes para enfrentar el problema de inseguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, los venezolanos siguieron de cerca las elecciones en Nicaragua mientras se preparan para celebrar sus elecciones regionales y municipales dentro de 2 semanas en medio de evidentes diferencias dentro de la oposición. Carolina Alcalde con detalles.
A escasos días de las elecciones regionales y municipales que serán celebradas en Venezuela, grupos de ciudadanos siguen sin definir si acudirán o no a votar por considerar que no existen garantías. Muchos sostienen que los desmotiva el hecho de que parte de la dirigencia opositora se encuentre dividida, un factor que, según especialistas, podría facilitar el escenario de que el partido de gobierno logre la mayoría de las 23 gobernaciones y de las 335 alcaldías que serán disputadas el 21 de noviembre. Sin embargo, otros sectores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de la participación electoral como herramienta para lograr un cambio en Venezuela y restaurar el derecho a elegir, a pesar de los cuestionamientos de las condiciones, como expone el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso.
Porque es un espacio para la movilización política en medio de la situación que tenemos. Y al ser unas elecciones regionales, pues tenemos la posibilidad de que concurran allí distintos actores políticos jóvenes deseosos de aportar al país, de aportar a la reconstrucción de la institucionalidad.
El fin de semana, expertos en análisis de opinión pública como Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, recordaron que en pocos estados la oposición podría ganar dividida y exhortaron a los candidatos a establecer alianzas políticas y superar el escollo de la división, pues hasta esta semana será posible realizar cambios ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, los candidatos del gobierno que fueron electos en un proceso de primarias avanzan en sus campañas electorales en medio de cuestionamientos de organizaciones como Súmate, que ha denunciado el uso de recursos del Estado con fines proselitistas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, cumple un año de gestión en medio de críticas de la oposición y un clima de confrontación social. Fabio Lachambi tiene el reporte.
Con el desafío de consolidar la gobernabilidad, reactivar la economía y hacer frente a la pandemia como sus principales objetivos, el presidente boliviano Luis Arce cumple su primer año de gobierno y anticipa un mensaje a la nación para delinear lo que considera fue su agenda cumplida y sus proyectos futuros. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por muchos momentos de tensión política y social que han generado un desgaste prematuro en su gobierno, según el análisis de la politóloga María Teresa Segada para La Voz de América.
No se ha logrado lo que se esperaba, que con esa elección que se resuelvan estos problemas políticos. Yo diría que se han acrecentado y en gran medida por una decisión deliberada del gobierno de antagonizar con los sectores opositores, de no escuchar a las minorías.
Este año de gobierno también coincide con el paro indefinido organizado por varios sectores como cívicos, gremiales y transportistas en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el financiamiento del terrorismo. En respuesta a esta convocatoria, el vicepresidente David Choquehuanca llamó a defender la unidad y la estabilidad económica porque el gobierno considera que hay intentos de desestabilización. En este nuevo clima de confrontación, la senadora de oposición de Creemos, Senta Rec, dijo a La Voz de América.
Un año de retroceso en Bolivia. Demostró que su prioridad es generar un proyecto de toma total del poder por un partido.
En el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo, hay expectativa por el informe que brindará el presidente Luis Arce, mientras la oposición política espera responder con los cuestionamientos que han realizado a lo largo de su primera gestión de gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el último día de la temporada de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos definió los playoffs y la carrera por el título de goleo. Además, marca el fin de la carrera del goleador más prolífico de la liga. Chris Wondolowski anunció su retiro ayer domingo, poco después de que los Earthquakes de San José cerraron la temporada regular con un empate 1-1 contra el Dallas Football Club, ambos eliminados de playoffs. Wondolowski terminó su carrera de 17 años con 171 goles en temporada regular, incluido uno en su último partido. Fue un viaje increíble, dijo Wondolowski mientras contenía las lágrimas durante un discurso a los aficionados de San José. No puedo estar más agradecido con ustedes. De cara a la última jornada había 3 lugares por definir en playoffs en cada conferencia. El Revolution de New Inglaterra ya había asegurado el mejor récord de la conferencia este con 73 puntos. En el ambiente de la Fórmula 1, Max Verstappen estiró su ventaja sobre Lewis Hamilton en el campeonato de la Fórmula 1 con una inapelable victoria en el Gran Premio de México. Sergio Pérez, compañero de Verstappen en la escudería Red Bull, entró tercero para convertirse en el primer piloto mexicano que sube al podio en la historia de la carrera. Y el resultado dejó a Red Bull casi empatado con Mercedes en un campeonato de millones de dólares al final de la temporada. Mientras Verstappen y Pérez celebraban en el podio ante gritos de olé, 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 de los miles de aficionados, Hamilton solo pudo ver en silencio todo lo que acontecía en aquel circuito de Fórmula 1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El cantautor Lionel Richie firmó un acuerdo de publicación global exclusivo con Universal Music Publishing Group. El acuerdo incluye algunos de los mayores éxitos que el artista ganador de varios premios Grammy ha escrito durante su carrera en solitario, incluidos Hello, Dancing on the Ceiling, Lady y All Night Long. Richie, quien comenzó su carrera con los Comodoros, The Commodores, ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. En 2022 se publicará una autobiografía de la leyenda de Hollywood, Paul Newman. La casa editorial Knopf dijo que la autobiografía, aún sin título, incluye reflexiones de la coestrella de la película Butch Cassidy y el Sundance Kid sobre la actuación, la dirección de cine, su matrimonio de 50 años con la también legendaria actriz Joanne Woodward, la política y la fama. Las transcripciones de dichas reflexiones fueron descubiertas recientemente en la residencia de Joanne Woodward, que ahora tiene 91 años. Las memorias se basan en conversaciones que el actor tuvo con su amigo y guionista Stuart Stern, dijo la casa editorial en un comunicado. Paul Newman ganó un Oscar por su película de 1986, El color del dinero, y fue nominado al Oscar otras 9 veces por películas como Cool Hand Luke y El veredicto. También un entusiasta piloto de carreras, Paul Newman se retiró de la actuación en 2007 y falleció al año siguiente a los 83 años. Nos vamos ahora a 1978, cuando Linda Ronstadt alcanza el número 1 de la cartelera Billboard 200 con su álbum Living in the USA. El trabajo discográfico produjo 3 sencillos que figuraron en las carteleras. Una versión del clásico de Chuck Berry, Back in the USA, una versión del éxito de The Miracles, Oh Baby Baby, y una versión del éxito de Doris Troy, Just One Look. El álbum también contiene una versión de la balada de Elvis Presley, Love Me Tender. También en 1978, Billy Joel estrena en la Hot 100 la canción My Life, de su 6th álbum de estudio, 52nd Street. Al año siguiente, el sencillo alcanzó el puesto número 3. Posteriormente, el tema se utilizó para presentar la serie de televisión Boston Buddies, protagonizada por Tom Hanks. Calle 52 fue el primer álbum número 1 de Billy Joel y le valió premios Grammy por Álbum del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.